por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos a uno de los santos más grandes de la Iglesia, que entre otras características tiene una fiesta doble: San Pedro y San Pablo, San José y San Juan Bautista. Además de celebrar su nacimiento, celebramos su martirio. Pues hoy, 29 de agosto, vamos a recordar en la liturgia de la misa pues esas enseñanzas que nos quiere dar Dios a través de las vidas de los santos, así como encontramos grandes enseñanzas en su nacimiento. En esa ocasión en la que Zacarías recobra el habla y que los vecinos están admirados, ¿qué será de este niño? Pues aquí también vamos a sacar muchas enseñanzas, que es una situación muy triste la que tiene lugar. Como sabemos, Juan había ya anunciado al Mesías, ya había hecho que sus mismos discípulos se fueran tras Jesús, había dicho que debía él disminuir para que Jesús aumentara, y había también denunciado el pecado de lascivia, el pecado de adulterio de el tetrarca Herodes, de manera muy directa: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Este hombre que entre otras barbaridades se caracterizaba por este pecado, y que después el Señor, como sabemos, en el juicio, cuando está frente a Herodes, ni siquiera le habla. Pues se forma como un cóctel explosivo: Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, Herodías, su concubina, que además era su cuñada, Salomé, la joven seguramente muy atractiva, sobrina, hija de Filipo y Herodías, la fiesta de cumpleaños, un gran banquete había organizado por su cumpleaños, algo también que es pues como una señal de egolatría, es decir, vengan a festejar mi cumpleaños con un gran banquete, voy a hacer un festejo porque yo nací. Y la dio ese banquete a su corte, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea, y podemos pensar que seguramente correría el vino, habría abundancia de platillos exquisitos. Y había otro ingrediente muy importante en ese cóctel, que es el odio de Herodías por Juan, porque verdaderamente Herodías estaba en una situación muy comprometida. ¿Qué pasaba si Herodes le hacía caso a Juan, al cual admiraba y lo escuchaba con gusto? ¿Qué iba a ser Herodías y qué iba a ser Salomé? Pues iban a quedar como en la muerte civil, porque no iban a volver con Filipo, obviamente, al que había traicionado. Estaba en un callejón sin salida y decía, pues la única manera de librarme de estos problemas es ver cómo le hago para deshacerme de Juan. Pues llega esa ocasión, en el gran banquete, Herodías pues aprovecha el baile, ese baile de su hija, que no sería seguramente un baile, no sé, como un ballet clásico, limpio, sino pues un baile al estilo oriental, un baile lascivo. Y Herodes estaba enfebrecido por el vino y por la sensualidad y hace un juramento absurdo: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y lo repitió varias veces juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a aconsejarse con su madre. La madre le dijo: pide la cabeza del Bautista. Y se la dan en una bandeja. Toma en una bandeja la cabeza del Bautista y se la lleva a su madre. Ya está lo que querías. Toma, aquí está la cabeza. Seguramente llena de sangre. 19 siglos después, en una pequeña población de Francia, en una parroquia muy modesta, el santo cura de Ars construye una capilla a San Juan Bautista y explica por qué en esa modesta iglesia de madera, muy pequeñita, hace otra capilla, en este caso para honrar al Bautista, y dice: un baile le costó la cabeza a Juan el Bautista. Sabemos que este cura había dado una gran batalla contra el baile en su parroquia, tanto que negaba la absolución a todos aquellos o aquellas que habían participado en un baile, a los músicos, a los padres que habían permitido que sus hijos fueran al baile, y no le negaba la absolución: bueno, regresa mañana y te doy la absolución, sino un año, por ejemplo. ¿Fuiste a bailar? No te voy a dar la absolución hasta el próximo año. Te voy a privar de los sacramentos, una medida que en este momento nos parece muy dura. Pero pues también vamos a pensar en la sensibilidad de los santos para tener como mucha conciencia de la gravedad del pecado y de la gravedad de las ocasiones de pecado. Decía el cura: más de la mitad de la juventud que ha perdido la pureza la ha perdido en los bailes. El baile debilita y corrompe el corazón. El baile es una escuela para doctorarse en pasiones impuras. El baile es el resumen de muchos vicios y es una carrera alrededor de unos peligrosos precipicios para terminar cayendo en el abismo del pecado. Es una guerra declarada a la castidad. Excita al pecado hasta los más fríos. Allí la mujer pierde su pudor, y si no cae a veces en pecado de obra, sí despierta muchos pecados de deseo. Pues una ocasión de pecado, es una ocasión de pecado. Nosotros podríamos hacerla extensiva a cualquier otra ocasión de pecado. Vamos a pensar en la televisión, por ejemplo, o en las películas, o en la guarda de la vista por la calle, en la pureza que necesitamos interna para ver a Dios, porque es una bienaventuranza que tiene ese premio. Solamente los limpios de corazón son los que ven a Dios, los corazones puros. Y viviendo como vivimos en un mundo donde hay una gran corrupción e impureza, pues tenemos otra vez que plantearnos lo que decía San José María: una cruzada, es una cruzada de virilidad y de pureza. Empieza por ti. Empieza por hacerla en ese campo de batalla que es tu propio corazón, donde se está siempre librando una batalla, a ver quién gana, la gracia o el pecado, Dios o el yo, la pureza o la impureza. Y decía también San José María, recordamos muy bien: lo que mancha a un joven mancha también a un viejo. Es que ya tengo 50, 60, 70 años, 80 años, pues igual puedo mancharme. mi alma se puede manchar. Y puedo dejar de percibir a Dios porque se me va manchando. A lo mejor de manera bastante insensible, pero no sé, me va pasando lo que pasa con los parabrisas de los coches, que de repente uno dice, bueno, ya límpialo, porque si no, no vas a ver nada. Agarra un trapo y de verdad límpialo, porque pues crees que es una persona esa mancha, o a lo mejor si es una persona y no la viste. Y por lo tanto pon más alto el listón, busca que esté tu corazón puro. Es una meta. Yo tengo, necesito todo, necesitamos tener más pureza de corazón. Así como necesitamos vivir mejor todas las otras siete bienaventuranzas, pues esto también, de una manera particular, estando con una atmósfera de impureza en la calle, en el periódico, en todas partes, las modas, en los bailes. No es que vaya yo a bailes, pero pues puedo ver cosas que también me pase lo que Herodes. Y San José María decía, si guardas la vista, habrás asegurado la guarda del corazón. ¿Cuántas experiencias a lo David? Afina en tu vista, como afina en tu oído y afina en tu imaginación, porque vamos a perseguir esta meta como los atletas olímpicos. Yo quisiera ser más puro, profundamente puro, porque se me va la vida en ver a Dios. Quisiera llegar al cielo directamente cuando me muera, sin pasar por el purgatorio, que es donde me van a purificar, porque he purificado mi corazón, mi mundo interior. Munda cor meum domine. Y como sabemos, esta es la altura de la moral de Cristo, que viene a decir, verdad les digo que cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta que yo haga una obra externa. Es más, todas las obras externas comienzan siempre por el corazón. Tengo una fuente. Si esa fuente está impura, pues me va a llevar a acciones impuras. Si esa fuente está limpia, me va a llevar a poder contemplar a Dios. Dice un autor, la maldad del homicidio, del adulterio, del robo, no está precisamente en la fisicidad de la acción o en sus consecuencias, que tienen un papel importante, sino en el corazón del homicida, del adúltero, del ladrón, que al elegir esa determinada acción la está queriendo, se está determinando en una dirección contraria al amor al prójimo y por tanto al amor a Dios. No es el hecho físico, la fisicidad de la acción, que muchas veces puede ser, como el caso de la lujuria, puede ser una cosa placentera. Y tampoco sus consecuencias. Bueno, pues ¿qué pasó? No pasó nada, no hubo ninguna consecuencia. Sino que el mal está dentro. Es el amplio campo, como sabemos, del noveno mandamiento, que nos está siempre diciendo, atiende a tu corazón. ¿Qué encuentras? Pues yo encuentro mucha maldad. Encuentro mucha impureza, incluso a veces hasta en las normas. Se me vienen cosas impuras. O hasta en personas que podrían ser mis nietas. O mis parientas o una persona entregada a Dios, también se me viene una barbaridad. Ando un poco coqueteando con ciertas situaciones de pecado. Y lógicamente lo primero que tengo que hacer es pedirla, porque sabemos que es un don con mayúscula. Si vis potes me mundare, Señor. Si quieres, y seguramente quieres, límpiame. Límpiame cada vez que comulgo, por ejemplo. Purifícame. Purifícame en cada confesión. Purifícame en cada penitencia. La oración de los sentidos, la vista, el oído. ¿Cuánto podré mejorar? Sé que cuando hay una tentación impura es porque abrí un canal. Y si hubiera cerrado ese canal, pues ya no sigue la tentación. Entonces puedo ser más fino en todo lo que suponga, no necesariamente algo directamente obsceno, sino todo lo que pueda ser sensual. La sensualidad. ¿Qué ricos platillos comían los invitados de Herodes? Había un refinamiento en el paladar. Qué deliciosos vinos. Hay personas que son expertas en vinos. Yo digo, pues, ¿qué sentido tiene que sepas que este vino tiene sabor a frutas maduras de no sé qué, la textura de no sé cuánto? Eso es pues sibaritismo y es darle rienda a un sentido que puede ser lícito, pero lógicamente es parte de la oración de los sentidos que glorifican a Dios y es un entrenamiento. Y voy a decir, pues también intenta siempre ver todo con visión de fe. La pureza de la mirada, no se queden rechazar la contemplación de imágenes claramente inconvenientes, sino que se trata de una lucha positiva que lleva a mirar todo a las personas con visión sobrenatural, como hijas de Dios, como templos del Espíritu Santo, como hijas de María. Voy a ver en ella a la Madre de Dios y a mi madre y a mis hermanas y a mis hijas, si tuviera hijas. Y voy a cambiar aquello que procede de una situación, pues, de pecado, de mirar con malos deseos. Pues la meta es eso, la meta es la pureza interior, la meta es amar la pureza. La meta es, como siempre, que mis deseos buenos sean siempre mucho más fuertes que mis deseos malos. Tengo concupiscencia, tengo malos deseos, estoy proclive, inclinado al pecado, pero tengo también la infusión de la gracia que me va dando el deseo bueno. Tendré por tanto que educar mis deseos, como le gustaba a don Álvaro esa expresión de que en las ollas hirviendo no se acercan las moscas, no llegan cerca las moscas. Está hirviendo, ese corazón está encendido de amor a Dios, está encendido de amor a Jesucristo. Ese es su deseo fundamental. ¿Qué deseo tiene? Pues, por ejemplo, tiene un gran deseo eucarístico. Tiene un gran deseo de comulgar mejor. Una gran hambre. Porque el acto sigue al deseo. Sí, sí. Pues es una ley de la naturaleza. Es lo normal, es lo automático. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues aquello que deseas. El acto sigue al deseo. Por lo tanto, el problema no está en el acto, sino en el deseo. Esta grandeza de la moral de Cristo que dice, atiende sobre todo al corazón. Ya las obras son pues una consecuencia, pero si atiendes al corazón, si purificas tu corazón, si enciendes tu corazón, si eres alma de más profunda vida interior, vas a tener deseos buenos. El acto sigue al deseo, a no ser que un amor fundado en conocimiento de voluntad mejor. Un amor mayor. Por eso San José María insistía mucho, la castidad es afirmación gozosa, es la afirmación del amor, es decir, yo elijo al amor, elijo lo más grande, elijo a Jesucristo, elijo a María, elijo los bienes eternos, elijo los bienes de la gracia. ¿Te has dado cuenta de que la castidad es virtud y como tal debe crecer y perfeccionarse? No te basta pues ser continente según tu estado, sino casto con virtud heroica. Es una afirmación, un acto positivo que ha de responder a la petición divina. Preve fili mi cortum mi et oculi tui vias meas custodian. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. No somos solterones, sino los aristócratas del amor en el mundo. Dame, hijo mío, tu corazón. La afirmación, si yo te doy mi corazón, voy a poner mis ojos en tus caminos. Entonces, el deseo este, pues, no tendrá problema. Es que momento de decir, voy a enseñar a la gente a vivir la pureza a base de que tengan un gran deseo de las cosas de Dios. No a base de la represión, es decir, aguántate, no sé qué, sino a base de la sublimación. Sirve siempre a más. Ve las metas más altas. Acuérdate de los atletas olímpicos. No se conformaron con ser campeones de su estado, o de su región, o de su país, o de sus Juegos Panamericanos, sino yo voy a ser el mejor del mundo. Y a lo mejor si no fueron el mejor, pues fueron el segundo, o el tercero, o el cuarto, pero si la meta es muy alta, pues claro que van a estar siempre muy bien. Mucho mejor que la media nacional. Bueno, mi meta es esa. Dame, hijo mío, tu corazón. La castidad, la de cada uno en su estado, soltero, casado, viudo, sacerdote, es una triunfante afirmación del amor. Como decía el padre Pío de Pietrelcina, decía, ama más. ¿Cuánto amas? Pues 80, bueno, ama 85, 90, 95, ama más, ama siempre más. Pues vamos a pedirle también ayuda a el Bautista, a Juan Bautista, y también a San Juan Bautista María Vianney. ¿Cómo tenía sensibilidad? Decía, no dudes que este es. Pues lo que hay que hacer es ser muy delicado, muy fino. Vamos a librar una batalla, una cruzada de virilidad y de pureza. Vamos a hacer que, si no, no se puede ver a Dios. No hay manera. Está el paladar estragado, como cuando estamos, no sé, después de haber comido mucha cajeta, pues lógicamente ya no podemos tomar un consomé. Ya el paladar no. No le va a saber a nada. Bueno, pues está totalmente, las papilas gustativas están totalmente empalagadas. ¿Cómo puedo pretender que alguien tenga esta sensibilidad para las cosas de Dios si está sumido en la impureza? Pues si amas mucho a María, ella te concederá un amor muy grande a la santa pureza. Vive mirándola, te purificará tu mundo interior, tendrás deseo del amor limpio. Y esa será la manera positivísima de decir, bueno, voy a vivir la pureza precisamente por sublimación del amor. Un amor mayor que las tira todas para arriba. Así, bueno, vamos a recomendar y vamos a vivir nosotros muchas veces esta oración: bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza que me permite a mí ver a Dios. Bendita sea tu pureza que trae la paz a mi alma. Bendita sea tu pureza que me hace capaz de planteamientos muy altos. Bendita sea tu pureza que me hace incluso tener virtudes humanas entre los limpios, entre los puros, entre los castos. Pues serán siempre los mejores temperamentos, las personalidades más completas, aquellos que son capaces, por ejemplo, de responder a una vocación de Dios, a una llamada. Dice que es una persona limpia, es capaz de ver a Dios, puede ver a Dios. Es una persona corrompida por la impureza, pues ya no va a poder tener sensibilidad para las cosas de Dios. Pídele a mi madre su pureza. Lo decimos muchas veces. Ella es la Inmaculada, también la llamamos la Purísima. Tiene superlativamente esta virtud. Dice, ¿tú eres hijo de María? Sí, pues parece que hay en esta virtud. En todas, pero podríamos decir, si no hay esta, no podemos pensar que María estará como contenta con nosotros. Y ojalá diga, en esta casa, en este colegio, en esta escuela, en estos alumnos, ¡hay pureza! Se vive la pureza. ¡Qué gran cruzada tenemos que lograr! Y vamos a decir, sí, pues empieza en tu propio corazón. Vas a poder transmitirla si la tienes cada vez mayor. Vas a ser como una irradiación de pureza. Y entonces efectivamente Dios estará consolado, estará complacido, porque muchos podrán tener esta bienaventuranza, podrán ver a Dios porque son limpios de corazón.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.